Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia, Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy con una querida amiga invitada, con un libro realmente impactante, interesantísimo, que se atreve con un tema complicado, realmente. Bor, la historia del secuestro de los hermanos Bor por parte de Montoneros. ¿Qué tal, María? María O'Donnell.
Gracias, Felipe, muchas gracias. Un gusto estar acá, la verdad.
Bueno, la verdad que en principio me parece muy interesante poder historiar y darle historicidad a los 70 de una vez por todas, ¿no? Estábamos hablando fuera del micrófono lo que cuesta darle historicidad, hablar en serio de los 70, ¿no? De todo lo que implicó aquello, sin estos prejuicios de que si uno critica la acción guerrillera te convertís en dos demonios, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas de la guerrilla, ¿no?
Sí.
Todas estas cosas que son tan interesantes para, habiendo pasado 40 años exactamente de los hechos, ¿no?
Y qué poco cerrado está. Yo descubrí algo raro, ¿no?
Sí.
Con este libro, porque en un momento, al principio te decía, la editorial, viste, decía, otro libro de los 70, como que ya está visitado.
Claro, claro.
Y te metes y no hay ni una historia completa de Montoneros, salvo la que hizo Gillespie inmediatamente después, digamos, durante el gobierno de Alfonsín, muy cerquita y muy académica, de un extranjero. Es loco que hay ciertos temas que nuestros historiadores son extranjeros. Y me parece que hay, y además este hecho que es el secuestro, para mí es tan relevante en la historia de Montoneros, digamos, con otra significancia, porque no hay un crimen como el de Aramburu, pero sí hay otros tres asesinatos. Digo, para mí desde el secuestro y asesinato de Aramburu, Operación Mellizas, por lo que significó en financiar el pase a la clandestinidad de Montoneros y financiar toda la clandestinidad posterior de Montoneros, para mí es muy significativo en la historia de la guerrilla y de los años 70.
¿Cómo se te ocurrió este libro? ¿Cómo surgió?
Surgió como una periodista en el sentido, yo estaba haciendo un libro de financiamiento de la política y quería contar historias donde demostrara que alguien ponía plata y obtenía algo concreto a cambio.
Hiciste uno, que es 2007, ¿no?
Claro, hice uno de intendente del conurbano, otro publicidad oficial, siempre le doy un poco de vueltas, es un tema que a mí me interesa. Y entonces quería mostrar, bueno, casos concretos, tal aportó tal cosa y obtuvo como a cambio o logró tal cosa.
Claro.
Y una de las cosas que surgía y que siempre estaban era la plata de los Montoneros al indulto de Menem, la campaña de Menem y Menem que les da el indulto. Ahí ponen 2-3 millones de dólares, cuyo origen era el secuestro de los hermanos Bon, plata que en ese momento todavía tenían en Cuba, y Firmenich estaba preso y condenado en tiempos de Alfonsín por el secuestro de los hermanos Bon.
Claro.
Dije, pusieron la plata en la campaña del delito por el cual fue condenado. Tuvieron el indulto, aunque bueno, era una política más amplia de Menem, también la del indulto, pero no importa. Ellos apostaron al candidato peronista que ofrecía el indulto. Y conversando con un ex montonero me dice, sí, claro, lo tuvimos 9 meses. Le digo, ¿los tuvieron 9 meses? Sí, ¿dónde? Ah, ahí en Zona Norte. ¿Y cuánto cobraron? Y como que la historia me pareció, la historia en sí misma increíble. Y después le encontré significado histórico también. Me pasaron, primero entré por un thriller, por una historia apasionante, y después le encontré que tenía como que era un momento la historia importante.
Sí, que nunca hay que perder de vista el contexto, ¿no? Que se dan las cosas. Afortunadamente esto sería imposible hoy, ¿no? Una cosa así, por lo menos con ese contexto, con la idea de un secuestro político. Puede existir un secuestro, digamos, de carácter económico, pero no con las características que se dio. Y también es interesante que en el libro vos rastreás la historia de los Bor, ¿no? Digamos, que es un poco la justificación que da Montoneros para el secuestro, pues estamos hablando de un hecho político, de un hecho tremendo, ¿no? De una repercusión política a nivel mundial, de un grupo económico que había tenido un comportamiento bastante complicado, no eran santos, digamos, lo cual no habilita de ninguna manera lo que les pasó, ¿no? Porque estamos en el país, si decís una cosa, inmediatamente justificás la otra, ¿no? Entonces, estamos hablando de un grupo monopólico, muy antinacional, muy complicado, y que en eso parecía en aquel momento justificar aquella acción, una reivindicatoria, ¿no? El eslogan era por los años de entrega y de traición que pague el pulpo Bungibor, ¿no es cierto?
Claro, de hecho le hicieron un juicio político, digamos, a los hermanos una vez que los meten en la cárcel del pueblo, donde básicamente lo que les endilgaban era haber apoyado a la Revolución Libertadora, al grupo, sobre todo por la creación del IAPI, que significó que cayera muchísimo, digamos, la participación del grupo en ventas. Pero es un poco paradójico también, Felipe, eso, pues si uno lo mira para atrás, este era un grupo de unas características muy particulares, único, creo que no hubo ni habrá, no hubo seguro algo similar, porque eran uno de las cinco grandes exportadoras de granos de la Argentina, en esa época era trigo todavía, y a su vez, con Mario Hirsch, que era uno de los socios principales, empezaron a desarrollarse en la industria.
Claro, y se volvieron impresionante, ¿no? Grafa, por ejemplo.
Tenía Grafa de textiles.
Alba
de pintura. Envases Centenera, vendían todos los envases.
Uno se enteraba de esto, perdona que te interrumpa, pero es ilustrativo, ¿no? Uno se enteraba de esto por Telenoche, que era auspiciado por Bungibor. Vos eras muy chiquita. Y en la propaganda, la publicidad, auspician Telenoche, el Bungibor, y aparecía Alba, Centenera, todas las empresas del grupo que eran interminables, ¿no?
Molinos
Río de la Plata, nada más y nada menos, ¿no?
Entonces ellos mismos, digamos, y empieza más todo un proceso de concentración de los molinos, que fue investigado en los años 20 en el Congreso por los socialistas, que los acusaron bajo la ley antitrust, y muchas de las empresas en las que ellos crecían eran porque tenían esta integración vertical de de sus economías, y además, bueno, solían mucho dar préstamos en una época que los productores no tenían préstamos, entonces y tenían hasta las bolsas de yute, 500.000 de hectáreas en el país, forestales, algodoneras. Era un grupo realmente que no hubo uno igual. Como consecuencia del secuestro, el grupo se brasileñiza, porque ellos se mudan a Brasil y la cabecera se muda a Brasil, y logran replicar en un país como Brasil un tamaño de empresa prácticamente como esta, constituida por muchas sociedades. Siempre fue muy secreta, o sea que fui a buscar obviamente material que se hubiera escrito académico respecto al grupo, y hay poquito, hay dos trabajos sobre el grupo, sobre todo pues se manejaba con mucha discreción. Era un grupo familiar que nunca había tampoco cotizado en bolsa, entonces se sabía muy poco.
Claro.
Por eso siempre la sospecha de los Born, que alguien los vendió, que alguien, algún competidor, o que hubo alguien que cantó el dato de que era un conglomerado capaz de pagar 60 millones de dólares.
Que son más o menos 260 de ahora, ¿no?
De hoy, actualizado por la inflación de los Estados Unidos.
260.
Entonces, claro, sí, era un grupo obviamente muy emblemático al cual le achacaban era un grupo.
Bueno, propio Perón, ¿no? En su momento hablaba de Bungibor bastante mal, ¿no?
Tenía también, viste, una figura muy política, como era Mario Hirsch, cuando lo someten a Jorge Bon al juicio político, él les empieza a contar cómo finalmente se llevaban, digamos, vínculos tenían con todos. Incluso es interesante porque cuenta cómo lo van a ver a Timerman, a Chivita, o a Noble, que cuando tenían un problema lo solucionaban con publicidad.
Claro.
Habla de cómo se llevaban fantásticamente bien con los jefes sindicales de la época y que el problema eran las comisiones internas que no les representaban, o cuando esos líderes sindicales perdían prestigio.
Claro.
Coimas, te digo que mucho. Bueno, había además, en el momento que los secuestran, problemas con el tipo de cambio, inflación.
Bueno, claro, se había desatado el Rodrigazo, ¿no?
Claro, y uno justo antes del Rodrigazo.
Claro.
Pero viste que te preguntás mucho de las continuidades, muchas de estas problemáticas de nuestra economía muy presente de los años 50.
Absolutamente.
Y ponía el acento en los que le pedían la coima, no en que él la daba. Lo que vos señalás, qué bárbaro, esta gente como viene a pedir plata.
Y es un clásico.
Hablemos
un poco del hecho en sí policial, que es sumamente interesante, está muy bien reconstruido. Te quería preguntar cuáles fueron tus fuentes, ¿no? Veo que escribiste los expedientes. Esto lo tenía Romero Victorica, ¿no?
Claro, hay dos expedientes grandes. Uno ahora estaba en lo del hijo, porque estaban viendo, se habían pedido la reapertura a raíz, pero no pasó nada, estaba ahí en lo del hijo, que son más de 30 y pico de cuerpos, que es el juicio a Firmenich, que es donde se lo condena por el doble secuestro extorsivo y el asesinato del chofer de los Bon y del gerente de Molinos Bosch. Y después Romero Victorica, muy mandado por Menem y por toda la operatoria de César Arias, y cómo operaba el menemismo sobre la justicia, abre una segunda causa judicial siguiendo la ruta del dinero. Entonces, que esa causa estaba en San Martín. Entonces son por lo menos 50, 60 cuerpos de expediente en total. Después toda la literatura de la época, Evita Montonera, digamos.
Pero en el cuerpo expediente está este material, ¿no?
Había
incluso un audiovisual que se había filmado.
Exacto.
Eso lo pudiste ver, eso.
Exacto. Están las diapositivas.
Las diapositivas.
Que vos sabés que mucho de eso apareció en la ESMA, porque como gran parte de los integrantes de la Columna Norte fueron secuestrados y torturados por Macera en la ESMA, cuando se le hace el juicio a Firmenich, la Marina, no muy sorprendentemente, fue la que tenía más material para aportar.
Sí, sí. De hecho, era la fuerza encargada de reprimir a Montoneros, ¿no?
Claro. Claro,
así como el ejército reprimía el ERP, la Marina reprimía a Montoneros, ¿no?
Que era el video audiovisual del momento en el cual ellos mismos, Montoneros, ¿no?, da publicidad a lo que ellos llamaron Operación Melliza.
¿Y eso lo pudiste ver?
Sí, eso lo pude ver. No pude ver las diapositivas mismas, porque están en un sótano, claro, estas cosas de la justicia, pero está fotocopiado, digamos, folio por folio, claro, y abajo cada una de las líneas. Mira el interés del historiador.
Sí, obviamente. Pero Operación Mellizas.
Operación Mellizas.
Me acuerdo que lo mostró una vez Romero Victorica en el programa de Neustadt. De ahí me acuerdo de haberlo visto. Y que era secuencia por secuencia, todo el operativo fotografiado, digamos, ¿cierto?
Ellos en Evita Montonera contaron cómo habían hecho la emboscada, que condujo quieto, y después vino el video audiovisual que reconstruía el juicio político que le habían hecho a los montoneros. Esos son los dos materiales. Y después hablé durante 6 meses muy extensamente con Jorge Bon, que fue otra de las fuentes principales del libro.
Que es muy interesante la entrevista, ¿no?
¿La decisión del secuestro se tomó en vida de Perón?
Mira, eso para ustedes los historiadores, yo creo que fue algo que para mí interesante de descubrir en el libro. ¿Qué pasa? Los Montoneros muere, pero el 1 de julio de 74, ¿no? Si me falla alguna fecha.
Sí, no, por favor.
Ellos pasan a la clandestinidad y a las 2 semanas de haber pasado a la clandestinidad, en septiembre del 74, se produce el secuestro. El secuestro, obviamente, había una cárcel del pueblo, que había el encargado de hacer esa cárcel, que creo que era el padre de Guado de Pedro, el actual secretario general de la presidencia, su papá, había pedido 6 meses para hacer la cárcel, ¿no? Entonces, los cálculos te dan que en el momento, más el trabajo de inteligencia, claro, que ellos se encargan para tratar de determinar, y son realmente muy difíciles en el momento hasta que ellos determinan cómo pueden hacer la emboscada. Durante mucho tiempo creyeron que no encontraban puntos débiles en la seguridad. Entonces, evidentemente, si uno se pone a calcular, es probable, esto no lo sé, pero es probable que después que Perón los expulsara de la plaza, Montoneros ya haya empezado.
Claro.
Y yo digo en el libro, y esto sí tengo plena convicción, de que Operación Mellizas es indisoluble de la decisión del pase a la clandestinidad. O sea, ellos pasan a la clandestinidad cuando ya tienen elaborado, concebido, planificado y en marcha, porque incluso el robo de los 2 autos que ellos usan en el secuestro precede al momento en el cual ellos anuncian el paso de la clandestinidad. O sea, cuando ellos anuncian el paso de la clandestinidad,
7 de septiembre,
ya sabían cómo iba a ser la emboscada, ya tenían los autos. Los autos los habían robado en agosto. Entonces, yo lo que creo que esto muestra es que evidentemente ellos estaban, y esto me lo cuenta Raúl Magario, que era el jefe de finanzas en ese momento, ellos estaban con las finanzas pero rotas, tenían cheques rechazados, etcétera. Entonces sabían que para pasar a la clandestinidad necesitaban dar un gran golpe. El ERP seguía secuestrando, pero Montoneros de Cámpora en adelante había dejado de secuestrar.
Claro. Estaba lo de Samuelson, el caso del ERP.
Del ERP.
14 millones de dólares.
Más Oberdan Salustro también. El ERP, pero Montoneros, en el momento en que empieza, digamos, apuestan por la salida electoral con Cámpora, se gastan además la guita que tenían de secuestros anteriores en las campañas. Entonces los encuentra, digamos, este Perón que los echa de la plaza y demás, sin un peso y queriendo volver a la clandestinidad. Por las fechas de construcción de la cárcel, etcétera, yo creo que queda demostrado que ellos conciben esto con anterioridad incluso a la muerte de Perón. O sea, que no es que salen a desafiar al gobierno Isabel, que era una decisión, yo creo, que tomada con anterioridad. Se estaba muriendo, digo, no era algo tan misterioso. Entonces, en septiembre del 74, respondiendo a la pregunta de la emboscada, los hermanos salían, ellos ocupan la familia propietaria de la otra mitad de la manzana, lo que es Villa Ocampo, en Becar. Iban juntos a trabajar.
Recordemos la casa de Vittorio Campo.
La casa de Vittorio Campo. Y ellos iban juntos con un auto custodia atrás y tomaban todo Libertador hasta lo que es la sede de Bungibón en el centro. Y entonces, haciendo ese seguimiento, no se imaginaban los montoneros cómo secuestrarlos, hasta que un día ven, por casualidad, que había unos obreros trabajando sobre Avenida Libertador podando árboles. Entonces se les ocurre disfrazarse de empleados de empresas públicas y entienden que si los desvían hacia las vías del ferrocarril Mitre, esto es a 10 cuadras de la residencia de Olivos, los van a tener encajonados, digamos, en una situación que ellos pueden controlar. Y en efecto, Quieto ensaya y prepara una emboscada que en 2 minutos, desde el momento en el cual desvían estos 2 autos con un falso semáforo portátil,
foto en el libro.
Está la foto. Hasta el momento en el cual el auto gira paralelo a las vías del ferrocarril y los embisten con 2 camionetas que tenían un peso reforzado, acribillan a los dos ocupantes de los asientos delanteros, reducen a los a los custodios y se llevan a los hermanos. Y una cosa que me impresionó es que los dejan alojados a 20, 30 cuadras nada más, en Carapachay, cruzando Maipú, digamos, pero siempre en zona norte.
La cárcel de pueblo estaba ahí.
La cárcel de pueblo estaba ahí. Tenían dos.
La Piojera, ¿cierto?
Las dos en zona norte, porque era también digamos, la jurisdicción de la columna norte, que era la que estaba a cargo de este secuestro. Pero la construcción de la cárcel demanda varios meses. Entonces yo creo que es un hecho importante, históricamente, me parece. Que demuestra que ya lo tenían previsto. Después la justificación, que está bien, pero era una decisión que Perón ya había tomado, era eso ya no era el gobierno popular, Isabel no nos representaba, estaba López Rega, etcétera, etcétera.
Sí, desde ya, eso, el paso a la clandestinidad implicaba eso, ¿no? Como la guerra hace gobierno, en cierta forma.
Claro.
Gobierno completamente antipopular, en lo que estamos todos de acuerdo. El tema era si era la forma, ¿no? Que en definitiva terminaba apurando el golpe, como ocurrió, ¿no? Siendo una clara justificación en algún sentido, ¿no? Para los golpistas, ¿no?
Claro, absolutamente. Pero, digamos, para prepararse para esa larga contienda, que Montoneros, sabiendo ya que venía eso, lo que hacen es este gran golpe y lo primero que tenían que hacer era reforzar su infraestructura interna. Entonces, compran una bodega pensando en utilizarla fundamentalmente para traslados de armas y de hombres como cobertura. Fábrica de armas, ponen en marcha una gran fábrica de armas.
Las imprentas clandestinas, ¿no es cierto?
Claro, y además ellos en ese momento le pagaban el salario de equivalente de un obrero industrial a los que habían pasado la clandestinidad, entonces también tenían como una plantilla de sueldos que atender mensualmente.
Y un tema muy interesante son las negociaciones, ¿no? Cómo se dan negociaciones y la dureza inicial, ¿no? De los BOR para pagar rescate.
El padre era un hombre, claro, uno se pregunta esa doble moral también, vos decís, bueno, por un lado pagaba coimas a funcionarios, pero por otro lado no le quería dar plata a la guerrilla, pero yo entiendo que dentro de esa cabeza, con, digamos, las apreciaciones de valor que cada uno puede hacer, el padre era un hombre puritano, belga, había sido prisionero de la Segunda Guerra Mundial de los nazis, había estado como un año prisionero porque les pasaba información desde Bélgica. Y a los ingleses. Y entonces él... y había mandado a sus hijos a la escuela pública, los hacía ir en tren, estaban los dos educados en el Nacional Buenos Aires. Quiero decir,
hicieron la
año y medio de colimba, lo mandó a hacer a Jorge Bosch. Digo, para entender el personaje, ¿no? Entonces era un hombre que, imagino que sobre todo no le gustaba que le torcieran el brazo, menos de esa manera. Era bueno, si se quiere esos detalles de color de una historia que verdaderamente es trágica, pero cuando le manda el abogado de la empresa, que era Videla Aranguren, a negociar con los montoneros decían un cajetilla que se creía que mandaba él, ¿no?
Claro.
Que no entendía cómo las cosas habían cambiado.
Cómo venía la mano, claro.
Y este hombre tardó más de 4 meses en tomar la decisión de negociar seriamente y lo hizo después de que lo amedrentaran, digamos, baleando el frente de las casas particulares de los gerentes, después que mataran a Muscat y sobre todo después de un encuentro muy dramático entre los dos hermanos que no se sabían ellos que estaban uno al lado del otro, en el cual Jorge, los montoneros le exhiben a un Juan colapsado psíquicamente y entonces Jorge... Yo creo que también esa cosa del primogénito en una familia muy rígida que quizás no sabía pedir por él, pero pedir por el hermano le resultaba más fácil.
Tenía la responsabilidad, digamos.
Y ahí le mandó una carta al padre diciéndole que Juan estaba muy colapsado y que él creía que los montoneros iban a reducir el monto original, que pedían 100 millones de dólares, que si se les ofrecía algo menos podían negociar.
Y ahí arranca los 60.
Y ahí arranca la negociación por los 60.
Hay un problema muy grande que es... ¿Cómo se paga eso, ¿no? ¿Qué se hace con tanto volumen de dinero, ¿no es cierto?
Bueno, ahí es donde empieza también la cierta impaciencia de Jorge Bon con los montoneros, porque le empezaron a aparecer unos improvisados.
Claro.
Porque se le iba la vida, además, en la improvisación de los montoneros. Primero le pidieron un busto de Perón y Evita en cada una de las fábricas de Bungibón, a lo cual Jorge Bon le decía, ¿cuánto tardaremos en conseguir, digamos, un busto?
De Perón y Evita.
Finalmente arreglaron por un par de bustos y unos cuadros. Después pidieron repartir el equivalente de $1,000,000 en mercadería, lo cual era una operación muy complicada de camiones y de digamos y en todo el país y en todos las zonas industriales, hubo en Córdoba, y después pedían publicar, que era lo más fácil, publicar una solicitada extensísima
en diarios del mundo,
en diarios del mundo,
New York Times, por ejemplo,
New York Times, Le Monde, sí. Y sí. Además de todo esto, los 60 millones de dólares que había que lograr que se cobraran.
Claro, claro. Y que pasaran desapercibidos de alguna manera. Porque
Y entonces le decía, bueno, pero van a necesitar billete de baja denominación. Mm. Entonces le dice, pero ¿ustedes saben cuánto espacio físico ocupan esto? Entonces en un momento él tenía una pared de Tergopol y le entraba a marcar con el lápiz. Como,
claro,
como
el tamaño, todo. Claro.
Entonces le decía, bueno, pues eso no es un problema. Y él todo el tiempo le decía, ustedes van a despilfarrar esta plata. Mm-hmm. Y decía que le daban de leer todo el tiempo Evita Montonera. Sí. Entonces él me comenta, nunca una publicación lógica, que claro. Para leer a La Nación o La Prensa.
Claro, claro. Y empieza la lectura que tenía adentro era esa, claro.
Y empieza una linda, digamos una linda, un interesante intercambio también ahí entre ellos. Y en un momento, bueno, empiezan los pagos espaciados. Yo no pude establecer exactamente cuántos pagos fueron. Los montoneros pedían que se entregaran en cajas de vino. O sea,
Vino Norton, ¿no?
Vino Norton, los claro. citaban en un punto, en un baúl que tenía una caja con botella de vino y otra con plata, claro. digamos, por sí. Y empezaban ese sistema de postas hasta que finalmente se hacían del auto cargado con dinero. Y si el cargamento, digamos, si todo había resultado bien, incluso después llamaban para devolver el auto a la compañía.
Claro.
Después tenían que contar el dinero manualmente.
Claro.
Los montoneros. Hay una anécdota en La Voluntad que dice que en un momento lo meten en una casa operativa que había un hámster y que se van el fin de semana y tenían miedo que el hámster
hubiera comido
la plata.
Claro.
Como para una idea de la precariedad también de ellos. Bueno, hasta que Firmenich acuerda con Fidel Castro llevar la plata a Cuba en valijas diplomáticas.
De la embajada, ¿no?
De la embajada. En ese momento estaba Aragonés de embajador acá, que era un tipo muy importante. O sea,
sí, un cuadro de la revolución.
Claro, y eso facilitaba mucho. Yo tengo la convicción de que eso se hizo vía Perú por un tema de que estaba Velasco Alvarado y había vuelos. O sea,
aparte no había vuelos a La Habana, claro.
Y ahí estaba, bueno, Berbisky, yo hablé con él respecto de que el Galimberti decía que él había recibido el dinero en Perú, y él dice que de ninguna manera que él no tuvo participación en recibir ese dinero, claro. Y que los cubanos en todo caso habrán hecho el traslado de ellos. Y una vez dice que perdía en ese tiempo, viajó a Lima, pero que él no sabe, digamos, en qué circunstancias.
Claro.
Pero la cuestión es que parte de la plata va a Cuba, y después en un momento ya a Bonn le costaba seguir metiendo plata en Argentina.
Claro.
Porque eran, y cuando llegan a la aduana y los incautan 4 millones de dólares, 4 millones 800 mil dólares. Momento en el cual Bonn dice, yo ya no puedo seguir metiendo plata en Argentina. Y él va y habla con el ministro de Economía, Isabel, para pedirle que por favor le devolviera esa plata. Que esa plata, que era García...
Gómez Morales,
claro.
Gómez Morales, que a mí me parece que sin contarle a López Rega, yo no creo que Gómez Morales le haya contado a López Rega. López Rega igual estaba queriendo echarlo lo antes posible para meter a Celestino Rodríguez, digamos, no era un hombre de López Rega.
No, para nada.
Y Bonn tenía buena relación de toda la vida de Gómez Morales de la época de Perón.
Sí, claro,
entonces,
había sido ministro.
Claro, y se llevaba bien con el grupo. Entonces Gómez Morales le devuelve la plata y queda en un incidente aduanero y no más. López Rega después pretendió investigar y reabrir el caso. Entonces, después de ese incidente, Jorge Bonn, desde la cárcel del pueblo, les dice, bueno, esta entrega, la próxima hay que hacerla afuera. Y ellos tenían una financiera en Zurich, y entonces acuerdan hacer la entrega en Suiza, en Ginebra, para lo cual Quieto contacta a David Graeber, porque ya, además, para los cubanos era muy complicado manejar dólares también, porque era una moneda prohibida. Entonces los cubanos habían intentado... Según contó en una nota que le hizo Mario Diamond en Miami a uno de los Filiberto, uno de los cubanos que manejó la plata, dice que pasaron el dinero por Praga y que intentaron meterlo. Pero digamos que, además, primero los cubanos no abastecían mensualmente como un banquero pagando intereses, como que había que autorizar políticamente cada cosa, etcétera. Y además era más complicada la operatoria de los dólares con Cuba. Entonces Graeber les prometía como una cosa mucho más fluida. Y ellos le terminan dando 16 millones, porque parte es la plata de Metz. Ellos finalmente hacen otro secuestro que era el de Metz, el de Mercedes-Benz, que pagaron 5 millones de dólares. Y entonces ellos le dan en Suiza a Graeber 16 millones de dólares.
Al 9%, ¿no?
Al 9%.
Una tasa altísima.
Altísima, pero altísima. Graeber estaba desesperado por plata, porque había hecho una maniobra financiera no muy ortodoxa, por llamarla de alguna manera.
Con la compra del banco.
Con la compra del banco en Estados Unidos, y lo estaban investigando el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Pues se había hecho como un autopréstamo, entonces necesitaba realmente liquidez. para la operación que estaba queriendo hacer. Sí. Entonces estaba... Y además tenían esta idea que era el banquero que podía llegar a ser el ministro de Economía de los Montoneros, ¿no?
En la toma del poder, digamos.
En la toma del poder. Entonces, bueno, le dan esos 16 millones de dólares a Greiber en Suiza.
Vamos a dejar ahí. Dale. Vamos a una pausa y seguimos hablando con María Donnell de su apasionante libro Born.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia con Felipe Piña.